UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde el Benidorm Fest en la Costa Blanca, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y me acompaña como siempre Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien, pero hoy no toca el especial de Dulceida.
Eso iba, es que te adelantas a todo lo demás. Está también con nosotros Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
¿Te has puesto de oír alguna canción desde
la ¿Es Matana, posible?
Del Benidorm Fest este que oí el otro día. Muy bien. Madre mía, qué bodrio.
Tu próxima víctima es el Benidorm Fest.
Vamos a hacer un seguimiento de aquí hasta mayo de todo lo que ocurre en Eurovisión, eso prometido. Don Carlos, es posible que se tenga que ausentar unos momentos porque está en negociaciones con Prime Video para llevar el TikTok de Dulceida al desnudo. Está, porque después de las conversaciones de la semana pasada, tuvieron esas partes, entendieron que además por edad y por franja y por cercanía, TikTok era lo más indicado para él, y en fin, que no lo sabemos, en algún momento tendrá que abandonar. Si oís algún móvil o alguna cosa, ya sabéis que viene por ahí.
Y además, el apoyo unánime del grupo de Telegram de Series, que está a tope con Don Carlos haciendo el lobby para que esto sea una realidad.
Mandamos un abrazo a todos ellos y os invitamos como siempre a que os unáis, telegram.me/fuera de series, ahí podéis hablar con más de 1500 personas todos los días y luego votaré nuestros Power Rankings, que vendrán al final del programa, igual que las recomendaciones, igual que tendremos los comentarios y las preguntas de los oyentes. Pero arrancamos con las noticias, Jorge, y esta semana teníamos, bueno, pues un informe de Kantar, que es la empresa que al final se ha quedado como líder en España en cuanto a medición de audiencia, el equivalente de Nielsen, de la que hablamos mucho en Estados Unidos, que sacó un informe trimestral, no de la televisión lineal, sino de la televisión en streaming, extenso, largo, es cierto que para sus suscriptores, pero con algún titular curioso que podemos comentar, ¿no?
Oye, ¿y sigue existiendo aquello de los aparatos que medían las audiencias?
Lo hacen con esto, fundamentalmente lo hacen con ellos, ¿eh? Lo hacen con ellos y competado con encuestas.
Pues al final el titular, o como que lo más llamativo, que es normal, es el ranking de las 10 más vistas, pero yo creo que hay mucha información mucho más chula. Bueno, en el ranking, lo digo rápido, tenemos uno en La Casa del Dragón, Stranger Things, de número 2, es curioso porque es el último trimestre, es julio-agosto, ¿no?
Si es cuando se estrenó la segunda parte de la última temporada.
Y luego Son los Anillos, Sonido de Poder, The Boys, This Is Us, Better Call Saul, La Casa de Papel, Only Murders in the Building, The Crown y The Sandman, es la décima. Pero luego, a mí me parece mucho interesante todo lo que cuenta el resto del informe. Por ejemplo, diciendo en España hay 12,4 millones de hogares usando algún servicio de streaming, es decir, un 66% de penetración, que es una salvajada.
Una salvajada. Sí,
comparada con otros países, porque creo que dobla Alemania, una cosa así.
Sí, y es muy parecido a lo que Filmin, que tuvieron el martes pasado su gran sarao en Madrid por la tarde con la presencia de Mikel Iceta en Callao, pero por la mañana tuvieron una serie de charlas y daban esa cifra del 60%, de que prácticamente 2 de cada 3 personas en nuestro país tienen acceso a una plataforma de streaming. Es cierto que ahí todo viene muy ladeado por el acceso a Prime Video y no saber nunca cuánta gente que paga por Prime para que le lleguen los cacharros a casa utiliza después Prime Video, pero estamos en esos números. En 2/3 como mínimo, o parece que todo el mundo da como cierto.
7 de cada 10 hogares. Lo que claro, además lo curioso de este estudio es que no es tanto el número de, sino hogares, es decir, gente que tiene una suscripción, aunque sea compartida con otra persona. No tanto.
Sí, de eso también habla después el informe.
Y luego, el que más gente tiene es Amazon, por el hecho de Amazon Prime, que viene incluido. La siguiente, que no sé si me equivoco, es Netflix, en gente que utiliza. Y luego, la que está más valorada en cuanto a contenidos de calidad es HBO Max, y la que más llama la atención en torno a novedades, creo que es Disney Plus, si me equivoco.
Sí, y luego también se ha hablado muy bien de la calidad que tenían los contenidos de Apple TV Plus, aunque evidentemente la encuesta es mucho menor. Y luego una cosa que comentabas es que 1 de cada 4 hogares confirmaba que tenía cuentas compartidas. No decía exactamente cuántas ni cómo lo tenía. Y luego había 1 de cada 4 hogares tenía 5 suscripciones o cosas por el estilo.
Y una cosa, sí. El 11% tiene más de 5 suscripciones en casa. Y luego que un 23%, es decir, 1 de cada 4 suscriptores, debido al tema de inflación y precios y demás, está
planteándose
darse de baja este trimestre de alguno de los servicios, que es lógico y es habitual. Y yo creo que también en parte los resultados de algunas empresas vienen por ahí, que es normal. Con la inflación, pues el primer gasto que piensas es lo más superfluo, es decir, pues me mola tener Netflix, pero...
Si al final no la veo, pues es lo que ocurre.
De todas formas, yo creo que la subida se debe también un poco a que decir, es que da asco la publicidad en la televisión normal, e incluso en la televisión en Movistar o tal, cierra, ver en Calle 13, ver en AX o tal, es un capítulo algo espantoso, tienes que esperarte a luego bajarlo cuando está hecho a última semana, verlo ahí, porque si no, es que hasta en esos canales que pagas te cascan 3 o 4 minutos dos o tres veces por capítulo, y no te digo nada los documentales, es decir, bueno, National Geographic a las 6 de la mañana te arrima 3 cortes de 4 minutos en cada episodio grabado a las 6 de la mañana, National Geographic o Odisea, poco menos, pero de madrugada puedes conseguir verlo. Entonces, claro, si quieres ver algo sin cabrearte mucho, pues si pagas... Yo creo que un poco... porque además se producirá una... Yo qué sé, no van a quedar tantos canales de streaming por ahí, ¿no? Pero que si los precios los dejan, mantienen, los bajan un poco, podrán fidelizar un poco a la gente.
Bajar, desde luego, ¿no? Toda la bajada que se de precios pasa precisamente por la entrada de anunciantes. Hoy he escuchado esta mañana viniendo para acá para grabar una entrevista con el jefe de Pluto TV, que han facturado 1.000 millones de dólares en el último año. Y ahí es un plataforma y al final se ha convertido lo que antes era la tele, de la encendías, pero en el ordenador. Es decir, el tipo de usuario de estoy haciendo cualquier cosa y de fondo tengo la serie que yo veía de juventud o la serie
que... Lo mismo que tenía la tele encendida en casa cuando lo estaba haciendo, lo tiene ahora.
De hecho, incluso cuando entras en Pluto TV, tanto la aplicación móvil, el iPad, como el Apple TV o cualquier tipo de setup de eso de televisión, como en la página web, en el momento que entras, al segundo empieza
se reproduce como Twitch. Es exactamente.
Está súper pensado eso.
En fin, que veremos por dónde evoluciona todo, qué efecto tienen las subidas de precios de las distintas plataformas, como comentábamos la semana. Bueno, hoy hablaremos precisamente de ello, de Apple TV Plus, la entrada de los anuncios, o al menos la posibilidad de tener con anuncios en todos. Aquí no nos ha llegado tanto como en Estados Unidos, que Disney Plus la tiene, HBO Max la tiene desde el principio en Estados Unidos, pero nunca la ha tenido aquí, y a ver cómo evoluciona todo eso. Vamos ya con el contenido, Jorge, y empezamos con el obituario, que lo tenemos desgraciadamente bastante cargado esta semana.
Tristemente, 3 personas que tenemos que comentar que nos han dejado. Ron Masak, un actor bastante veterano, famoso sobre todo por su papel en Sex Crimes and Crimes, como el serie Morph Medger, pero aunque lo curioso es que fue especialmente conocido en su faceta de anunciante publicitario. Sí. Hay muchas empresas bastante conocidas con claims de esos que eran, sobre todo en la televisión estadounidense, que eran bastante conocidos.
Sí, y que fue curioso que murió días después de Angela Lansbury.
Sí, un poquito después. Luego el actor Leslie Jordan, un actor más también veterano, pero más joven, el actor de Willy Grace, ha fallecido a 67 años en un accidente de coche. Él se estrampó contra un muro y no pudo sobrevivir al impacto. Y luego una tercera persona también tenemos que darle el último adiós, Michael Copsa, un actor que es conocido por algunos papeles que tiene suelto en series, sobre todo en Expediente X, en Stargate, también creo que en Fringe apareció en algún papel pequeño, pero luego es especialmente conocido con su faceta como actor de doblaje, y hay muchísimos videojuegos, mirando en la Wikipedia aparece un montón de videojuegos, un montón de películas de anime y de animación, desde Mobile Suit Gundam, que es lo primero que hizo, y luego la animación, también en X-Men Evolution, era la voz de la bestia, de Hamakoi, y luego también, por curiosidades, fue la voz en inglés del Chavo del Ocho.
No me digas.
Sí, sí. La voz en inglés de Jaimito el Cartero, la ponía él. Y luego un montón más de un montón de personajes sueltos en series, pero también en películas, como por ejemplo en El amanecer del planeta de los simios, en un montón de series. Una pena. Ha fallecido por un cáncer cerebral y a 66 años, una pena. Que lo dejas
leer. Sí, yo lo recuerdo especialmente de Expediente X, de The X-File, y luego en Highlander, en Los Inmortales, como se llamó aquí la película de Lambert en su momento en España. Vamos ya plataforma a canal a comentar cosas, y comenzamos por AMCB, que no AMC Plus, porque este estreno, don Carlos, viene en el canal lineal, el de toda la vida.
Sí, el normal. Bueno, donde había estrenado ya las 2 temporadas anteriores, se estrena el 7 de noviembre a las 10:10, estrenará la tercera temporada del Submarino, la secuela de la película de Petersen, que además estaba basada en un bestseller de libro, ¿no? Bueno, en esa tercera temporada, de las dos se pueden ver también aún en AMC, tercera temporada, trata sobre una peligrosa misión en el hemisferio sur, mientras que en Lisboa, neutral, pero donde hay una desconfianza entre aliados, enemigos, espías y demás, pues Hagen Foster descubre un complot que quiere robar una fortuna de oro que ha sido saqueada durante la guerra, lo cual le llevará a cuestionar su moral, sus propias acciones y en una conspiración que podría cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, señor. Como dice don Carlos, está disponible bajo demanda las dos primeras temporadas de la serie alemana, Das Boot, que aquí llamaron desde el principio el submarino, aunque yo creo que todo el mundo le llamamos desde luego Das Boot. Es una cosa que nos pasa, pues hablábamos la semana pasada de Bad Sisters, que también la tenemos en el Power Rankings haciendo un poquito de spoiler, y que, bueno, pues esos nombres que se quedan.
Yo creo que esa es Das Boot. ¿Cuál? La del submarino. Bueno, vale. Entonces, creo que se queda así el diálogo habitual.
Tiene algunos capítulos y la película así opresivo, ¿no? La verdad que vivir en un submarino de ser algo
posible.
Sí, terrible.
Sí, vamos con Apple, que presentaba resultados trimestrales hace nada, apenas unos días, pero que en su plataforma, en su vertiente audiovisual, tiene bastantes cositas que comentar, Jorge.
Sí, sobre todo la que más nos afecta, la que más podemos comentar, es la subida de precios de sus servicios. Han subido todo menos el de videojuegos, pero tanto Apple Music, el servicio de streaming de música, Apple One, que es el que engloba un poquito todo el servicio de golpe, y especialmente Apple TV Plus, ha subido de precio. Hasta ahora creo que era la más barata, o si no, de las más baratas que había, que eran 4,99 euros al mes, pues 2 euros más. Ahora va a pasar a costar 6,99 euros al mes. Y luego tenemos ahí la curiosidad, lo del plan anual.
Sí, que no hemos sido capaces de verlo, porque en Estados Unidos existe y aquí yo no he sido capaz de hacerlo, pero Jorge tiene el plan anual. No sé si ha sido que lo han quitado temporalmente o han decidido eliminarlo fuera de Estados Unidos.
No sé, yo tenía, porque claro, además lo cuentabas tú en streaming esta semana, que durante un año y pico tuvimos Apple TV Plus gratis, porque cuando salió la plataforma, por eso tenía un dispositivo que te quedaba un año, por comprar otro dispositivo tenía no sé cuánto tiempo más, con la pandemia decidieron abrir prolongarlo para que la gente pudiera ver las series en casa, y yo cuando yo creo que he pagado un mes o dos, pagué el plan normal y luego después me vi la opción y bueno, pues al final no están, yo de hecho tengo casi todas las plataformas, tengo plan anual, que yo no sé si realmente es una cosa mental, pero parece como que duele menos el verlo.
Lo pagas una vez,
lo he pagado esta vez, como la suscripción a las revistas, que también tengo un montón, pero lo pago una vez y ya está, y me olvido, y lo cogí y ya está. Y claro, eran 50 euros al año. Y digo, bueno, pues 50 euros al año, pues tampoco es tan doloroso, o al menos en ese momento no era tan doloroso. Y el caso es que ahora parece que no está.
No, yo desde luego no fui capaz de encontrarla, y estuve trasteando con distintos dispositivos a ver si era por ahí, hablando con cuentas distintas a ver si era.
A la gente que nos escucha, decidnos si tenéis Apple TV Plus, pagáis el plan mensual, habéis tenido la posibilidad de ver el plan.
Sí, aquellos que tengáis el mensual, si podéis pasaros al anual, y aquellos que no estéis suscritos, mirad simplemente si os ofrece. Y Apple Music, como decías tú, que sube y que es la tendencia. Sí, sí. Subió Google Music hace no demasiado tiempo, YouTube Music, y Spotify ya ha anunciado en la presentación de resultados que el año que viene subirán los precios también en Spotify. Porque todo sube en esta vida, absolutamente todo sube.
Sí.
Además de los dineros, Jorge, tenemos proyectos, algunos para estrenar y otros por estrenar.
Algunos con anuncio de fechas y trailers. En el caso de Servant, la serie de, no voy a decirlo muy bien, porque además tú,
Shyamalan.
Tú lo tienes ahí controladísimo ya.
Porque lo digo 5 veces, lo edito, y entonces quieras que no, a la quinta, M. Night Shyamalan, o al menos ya me he empeñado en que así es como se dice. No sé si se pronuncia realmente así o no.
Para los restos mortales es Shyamalan, y ya está. Bueno, la serie Servant, uno de los proyectos originales de Apple TV Plus, cuando anunció como plataforma, su cuarta y última temporada, viernes 13 de enero de 2023, y ya está también el trailer disponible. Luego tenemos fichajes, en el caso de Land of Women, la serie que hace Bambú, que está jugando aquí en España, cuyas protagonistas van a ser Eva Longoria y Carmen Maura. El anuncia cuatro fichajes de golpe: a Mauri Nolasco, Gloria Muñoz, Victoria Bazúa, y sobre todo pues el que más conocemos, lo que más cariño podemos tener, que es Santiago Cabrera, que lo pudimos descubrir en Star Trek Picard.
Sí, una serie que se está rodando aquí en España. Longoria tiene muy buena relación con los fundadores de Bambú desde hace mucho tiempo, adaptando en su momento su serie Gran Hotel para Estados Unidos, y está basada en un libro en el cual, bueno, pues tres generaciones de mujeres se vuelven al pueblo del norte de España después de que son Carmen Maura, la intérprete que has nombrado tú, de nuevo fichaje, y Eva Longoria, después de que el marido de Eva Longoria haya tenido problemas y se ve la obligación de volver aquí a España. Tiene muy buena pinta, y pues eso, con el sello de Bambú que habitualmente tenemos siempre.
Y luego otra, y que saltó hace apenas unas horas. Otro proyecto para Apple TV Plus, en este caso del equipo de producción del Podría Destruirte, ¿no?
Podría Destruirte.
I Might Destroy You, que es Podría Destruirte. Van a hacer una comedia sobre gente insomne en Reino Unido, y sus protagonistas son Antonia Thomas y Craig Roberts.
Sí, que no se conocen, pero que hablan por esas noches cuando todo el mundo está durmiendo y ellos no pueden hacerlo, y a partir de ahí parece que sale la comedia. A ver qué ocurre. Y nueva comedia británica, yo sé que tú eres un enamorado de ciclos, Ted Lasso, que si no es británica, podemos considerarla que es británica, así que exactamente igual. Ese tipo de series hasta ahora les ha funcionado muy bien a la plataforma de La Manzana. Don Carlos, vamos con Cosmo, que nos anuncia sus novedades para noviembre.
Sí, tiene bastante novedades, luego. La primera, yo la más destacaría, sería como todos los años, realiza una acción en contra de la violencia de género, y en este caso era el viernes 25 de noviembre, tarde. Sí,
el día, justo.
El día, a las 22:45, estrenará Flechas, un cortometraje con Pablo Losada, Naira Lledó, María Romanillos y María Morera, que pone el foco en la violencia machista entre los adolescentes. Ariadna Gil completa este reparto de la producción de Cosmo y La Costa.
Justo el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia.
Sí, ellos llevan varios años haciéndolo, lo hacen de hecho con la misma gente que produjeron el año pasado, y tiene el atractivo este año de contar con Ariadna Gil fundamentalmente.
Bueno, estrenos tienes de la segunda temporada de Perny, La vida no es fácil y Perny lo sabe bien. Llega su exmarido a Oslo, la paternidad de su novio, las enseñanzas de sus hijas, bueno, una curiosidad. McDonald's 2, una serie de detectives curiosilla entre una mujer y un hombre. Yo lo vi con un poco de así, sin tal, pero sin embargo luego me hizo gracioso. Son solamente 3 episodios. En este caso, en esta segunda temporada, pues una mujer que aparece muerta en una tumbona, un piloto de Fórmula 1 que es asesinado en una parada de boxes, creo que alguno de ellos quiere asesinar a algunos de los mecánicos, pero en fin, y un importante empresario de la ciudad es hallado muerto en el día de las tumbas. Luego también se estrena el lunes 21 una tontería de Maestro de la Parrilla, la temporada no sé cuántas. Yo eso no sé qué. Porque es una cosa, una americanada total, que nosotros no vamos a ver. Unas comidas terroríficas con salsa de cacahuete y tal. No me. Mira que a veces lo veo. Y luego además los jurados, uno de los jefes del jurado se pone a pelear. Iba a decir que la más tontería, pero la tontería te viene después. El nuevo capítulo está Sister Boniface en Mysteries, la monja graciosilla, sin más tal, y la tontería gorda, nuestro apoyo Castillo. Los ingleses, que no tienen que ver más que comprar Castillo de Francia, no sé qué curiosidad tiene eso, ni qué importancia tiene y tal, ni dónde sacará la pasta para pagar el arreglo del castillo.
Pues
bueno, en fin. Varias películas de estreno entre martes y jueves, pero sobre todo quería destacar Madame Curie, que es se emite el lunes 7 de noviembre en conmemoración del aniversario de esta mujer, que es la única que tiene 2 premios Nobel, lo recuerdo, tanto en física como en química, y del pianista el martes 15 de noviembre con motivo del 20 aniversario del estreno de la película en España.
Muy bien, pues vamos con Disney Plus, Jorge, que tiene una noticia importante, especialmente para todos los aficionados a Doctor Who, los que quedan y los que hay, que estaban pues fuera de Estados Unidos, donde emiten BBC América desde hace un tiempo, y especialmente fuera del Reino Unido y de Irlanda, totalmente huérfanos. Es una serie que aquí ha sido maltratada, y sé perfectamente por qué es, porque al final las audiencias no eran tan grandes para el lineales y cobraban mucha pasta la BBC por la licencia. Bueno, pues tenemos novedades para todos los Whovians.
Sí, y además el propio actor que va a encargar a la decimoquinta encarnación del doctor en Cutie Gadwa lo mencionó en directo en un talk show, y es que a partir de noviembre de 2023 Disney Plus va a ser la encargada de emitir todo lo que va a estar provenir de Doctor Who, es decir, no catálogo antiguo, en el resto del mundo, fuera del ámbito de la BBC, es decir, fuera de Irlanda y de Reino Unido, justo además coincidiendo con el 60 aniversario de la serie. Lo que no es seguro, por lo menos lo vi en la noticia y luego vino por ahí, porque antes de esta nueva temporada va a haber tres especiales con David Tennant, que no sé si es spoiler decir esto, bueno, el 13º Doctor acababa convirtiéndose otra vez en David Tennant, que ya había sido previamente el Doctor, va a ser el 14º, y esos 3 especiales van a cerrar después con el paso en Cutie Gadwa. Parece ser que en noviembre, un poquito antes, van a ser esos especiales, y luego ya es cuando empezará. Cuando se vamos seguros, sí, sí o sí no, se emiten fuera, lo comentaremos.
Sí, como dice Jorge, las temporadas anteriores hay algunas disponibles en España en Amazon Prime Video, si no recuerdo mal. Creo que todas las anteriores a Jodie Whittaker y todo ese bloque de las últimas temporadas, incluido el que se estrenó la semana pasada, el cierre de Jodie Whittaker con el motivo del centenario de la BBC y estos tres especiales con David Tennant que se van a estrenar en el Reino Unido en noviembre, que seguimos sin saber internacionalmente cómo se van a distribuir. Como os digo, una cosa que ha pasado desde hace mucho tiempo, al menos en nuestro país. Saltamos a HBO Max, que tenía notición esta semana, y es que por fin ha encontrado a su Kevin Feige, o mejor dicho, sus Kevin Feige. Y es que va a ser Peter Safran, que ha sido el productor ejecutivo de los últimos grandes éxitos en cine, empezando por Aquaman, que no olvidemos que ha recaudado $1,000 millones, que no hay tantas películas que recientemente.
Voy a decir, éxito de taquilla.
Brutal.
Sí, por una película yo no la vi, madre mía, ahí deja mucho que.
Pero mira, ahí
está. ¿Estás en qué canal? Ya.
Y le funciona, y luego el nombre propio, desde luego, de la que se encargaría un poquito de toda la parte de la producción y del día a día y de toda la parte ejecutiva detrás de las cámaras, y de alguna forma la mente pensante o el que va a dar un poquito de armonía o de coordinación de la parte creativa, que sería ni más ni menos que James Gunn, que tiene precisamente dos estrenos pendientes en Disney Plus, uno que se va a producir dentro de nada, que es este especial de Navidad, aunque se estrene en noviembre, de los Guardianes de la Galaxia, y luego la tercera película de los Guardianes de la Galaxia, que además tendrá que hacer promoción con ella porque tendrá que estar en el contrato. El caso es que ha firmado un acuerdo de exclusividad de 4 años los dos, se van a dedicar únicamente a DC, afecta a tanto a cine como a series como a animación, se crea un nuevo estudio llamado DC Studios dentro del conglomerado de Warner Media Discovery, y de inicio lo que no va a afectar es a todo lo que se está haciendo de Joker con su segunda película, que quedaría al margen, aunque entiendo que algún input tendrán ellos, a todo lo que se va a hacer con The Batman después de la última película, y también recordemos que está en marcha la serie sobre el pingüino con el personaje que vimos previamente en la película. A esta semana también saltaban la noticia de que esa serie que iba a haber sobre Linterna Verde, la cosa va a acabar bastante mal, están todos los guiones hechos, los actores contratados, y de repente han decidido cambiar el protagonista de los distintos Green Lanterns que ha habido a lo largo de la historia. Se ha alargado el showrunner, el guionista principal y showrunner, con los 8 episodios escritos, y veremos qué ocurre. Y a Berlanti le han dejado con un marrón interesante, y a esta gente exactamente igual. De verdad que el
personaje está maldito, ¿eh?
Está totalmente maldito para su adaptación audiovisual. Es cierto que Reynolds ha logrado hacerse ahora una carrera solamente riéndose de cómo fue aquello, pero era una de las grandes escenas que había. Y luego, por lo demás, lo que tenemos es, hablábamos en su momento cuando hablamos del MIPCOM, de la presentación de The Head, que es la serie que produce MediaPro con pasta, sobre todo, de Hulu Japón, que realmente compraba más era Hulu Japón, que aquí estrenó originalmente Orange, en esos arrebatos que le da de vez en cuando a la plataforma cada 2 o 3 años, de repente sacamos una serie y luego nos olvidamos de tener series, que había entrado después en HBO Max, y que os dije, yo creo que esta se estrenará aquí, y efectivamente, nos llegará a la plataforma el 22 de diciembre, esta segunda temporada, en el que la acción se traslada de la Antártida, la primera, donde ocurría la primera tanda de episodios, a un buque científico en el punto Nemo del Océano Pacífico, donde nuevamente pasan cositas, porque si no, no tendríamos serie, y esto es lo que tendríamos. Y todo esto concluimos con aniversario, y es que cumplía esta semana 1 año de la llegada de HBO Max a España, no de HBO como tal, que sus series veíamos pues desde los tiempos de Canal Plus pudiendo verlas, y posteriormente de HBO España, ese cambio con todos los problemas de los subtítulos y de los nombres y de lo demás que puedan decir, pero vamos, pues el caso es que HBO Max como tal no fue la panacea que esperábamos, de que todo iba a funcionar bien cuando funcionaba mal la plataforma de HBO España. Pero aquí hace 1 añito.
Y estuve tentado porque pusieron un tuit diciendo cumplimos 1 año, ¿qué fue lo primero que viste en nuestra plataforma? Y estuve a punto de poner en la pantalla de juego del login. Estuve a esto de ponerlo. Pasa que luego recordé que yo la pantalla, es que me pillé, este momento estaba en Bélgica. Y entonces, claro, daba de error en el login, luego cerraba la aplicación. Lo conté, que daba de error en el login, porque está fuera de España. Entonces, claro, y es una cosa tan complicada como cerrar la aplicación, volver a abrirla, poner el login, y entonces ya me dejó entrar, o sea, en un arranque de hacker absoluto conseguí hacerlo, pero me resistí a comentarlo.
Pero es cierto, y nosotros tenemos información de primera mano con los usuarios, gracias sobre todo al grupo de Telegram, de que siguen, bueno, fallando con fechas confirmadas que damos nosotros aquí, que después nos estrenan esos días, que los episodios a veces vienen doblados, a veces no vienen doblados, a veces ni se anuncian, a veces de repente tienes el doblaje, los subtítulos del sexto episodio, pero no del primero, estas cosas
que
sigue ocurriendo.
Me encanta cuando trolean y llaman HBO Mini.
me encanta. O sea, porque es lo que, o sea, no sé quién del grupo, por favor, que se marque la autoría, que lo diga, porque es que me parece maravilloso. Cuando...
Sí, es una cosa general. Don Carlos, saltamos a Netflix.
Bueno, pues tres cositas de Netflix. Una, Élite comienza el rodaje de su séptima temporada y confirma el nuevo reparto. Mireia Balic, Fernando Lindez, Gled Abrasimov, Iván Méndez, Alejandro Barracín y, para mí sobre todo, Maribel Verdú. Uh-huh. Son las nuevas, los que se unen al reparto. Y además Nadia Al-Saidi y Omaya Ayuso le toman personajes de temporadas anteriores y continúan en esta séptima temporada en la serie que crearon Carlos Montero y Jaime Vaca y que van a dirigir esta temporada Lino Escalera, Mena Fité, Roger Wall y Ana Vázquez.
Sí, sobre esa cosa, yo no sé qué manía, no sé qué trasciendo, qué fondo hay, porque la serie no la crearon ellos. Es decir, la serie la creó Carlos Montero con Darío Madrona. Os lo puedo asegurar porque tengo la nota de prensa y no más, es que tuvimos un fuera de series live con la segunda temporada en el que vino Omar Ayuso precisamente y Dana Paola y los dos creadores de las series y estuvimos después cenando y lo que no cenando con ellos dos. Y algo tuvo que parecer a pasar a nivel interno, que cuando se hizo la renovación por la quinta y la sexta temporada, de repente Darío Madrona salió absolutamente de todo. Entiendo que sigue saliendo de los créditos porque honestamente no he visto las últimas temporadas que aparecen en algún sitio, pero toda la nota de prensa lo sacan y ponen a Javier Vázquez en las últimas notas de prensa. Es una cosa que yo no había visto jamás, el que te quiten la autoría de la serie. No sé qué tipo de acuerdo habrá detrás o qué tipo de follón habrán tenido detrás. Rodaje de la séptima, que no estaba confirmada, que confirmaron con esta noticia, y una sexta que se estrena en cuestión de un mes, si no recuerdo mal. Uh-huh. Más cosas, don Carlos.
Bueno, pues un estreno. En enero se estrenará La chica de la nieve, basada en la novela superventa de Javier Castillo, que ha vendido más de 1 millón de ejemplares en España, rodada entre Málaga y Madrid, pues llegará en enero a Netflix. En Málaga, en la cabalgata de Reyes de 2010, el momento mágico del año se torna una pesadilla para la familia Martín cuando su hija Maya desaparece entre la multitud. Miren, una periodista prácticas comienza una investigación paralela a la de la inspectora Millán, que despertará aspectos de su pasado que deseará olvidar. Con la ayuda de su colega periodista, Eduardo, que es José Coronado, Miren no parará hasta encontrar a la niña. Son 6 episodios, producida para Netflix por Atípica Films, y promete al menos el tema ser interesante.
Ay, me sigue fascinando que se vendan 1 millón de libros de algo en nuestro país, desde luego que sí.
Y luego, pues una noticia tristona, ¿no? Porque ni más ni menos que la primera serie original de Netflix deja de aparecer el próximo mes. Lilyhammer, la magnífica y sensacional película, aunque yo la he tenido que ver subtitulada porque no se tituló, de Steve Van Zandt, pues vence el acuerdo de 10 años ahora mismo y desaparecerá la plataforma. Lilyhammer fue realmente el comienzo de la transmisión, aunque realmente no fue una primera serie original de Netflix, puesto que era un programa que se transmitió con licencia de, uh-huh, de un canal noruego, TVNRK. Empezó a transmitirse 12 días antes, pero superaron en transmisión a la de Noruega por el servicio de las empresas de los gatos y también en buena parte por la promesa de no comerciales. Desde luego, si no lo habéis visto, no debí de perderos esta serie, que a mí me pareció magnífica.
Sí, señor, y que la leyenda, bueno, la leyenda se lo he oído yo directamente a Ted Sarandos de cuando habló en su momento con Steve Van Zandt, que le preguntó cómo vais a emitir la serie, y Sarandos dijo, bueno, pues todos los episodios los pondremos disponibles la primera temporada, y dice, pero eso es una locura, y dice, ¿y qué hacéis vosotros con los álbumes de la música?
De la música.
Y qué con bueno. Eso acabó la discusión con Steve Van Zandt.
Qué bueno.
Además dice que el director le encantaba él como músico, ¿no? Porque tocaba con Bruce Springsteen y como eso que le encantaba.
Con la historia, sí, al final es una es un personaje, es un Silvio de Los Soprano pasado de vueltas y viviendo en Lilyhammer, intentando vivir allí. Es una comedia curiosa. Sí, pero
tiene, bueno, algunos momentos deliciosos, ¿eh? No quiero hacer spoiler porque debéis de verla. Pero bueno, ¿cómo se pone el negocio en medio del arte ahí entrenado? Es sensacional, ¿eh? ¿Cómo sigue?
¿Cómo sería la premisa de esto? O sea, ¿en qué momento dijeron, vamos a hacer una serie de esto? Y
lo contactaron, lo contactaron y le dijeron, vente para acá a rodar, y estaba en un momento en el que no tenía otra cosa que hacer, y al final era un personaje, como os digo, muy sencillo, claro, para él de alguna forma hacerla. Porque
sí, era seguir haciendo Los Soprano.
Era fundamentalmente volver a hacer de Silvio Dante. Jorge, sección que yo tiene renovaciones antes de los estrenos de la semana, que tenemos unos cuantos rapiditamente esta semana.
Sí, y también tenemos unas cuantas cancelaciones. Esto drama sorprendente. Netflix ha cargado Bad Crimes, que era una serie de animación, y se la ha cargado a mitad de su producción. Ni siquiera se ha estrenado, por supuesto no se va a llegar a estrenar. Y bueno, tenía detrás con Nicole Byer y Lauren Lapkus en las voces, y no sé.
Yo creo que se va apareciendo más a los canales normales, como sí, pero se ve eso tal que se cargaba cosas a la mitad de...
Pero esto es mitad de la producción, no siquiera de emisión. Lo habitual era que se estrenaban, era un desastre el primer episodio, y el desastre mayor el segundo, era un desastre
se iba al fondo de la cola, a de madrugada.
Si iba de madrugada o si iba al verano, que era el gulag propio de la serie, se iba a mandar al verano. Fíjate cómo ha cambiado el cuento en estos 10 años. Justo decías, me ha hecho la gracia, decías, lo de Lillehammer, 10 años del acuerdo, 10 años es el tiempo que
llevamos con el streaming en serio.
Como streaming en serio, fíjate cómo ha cambiado. Luego, la serie As We Sit, que creo que aquí en España era Nuestra Mirada, la serie de Jason Katims sobre gente que padece autismo, la ha cancelado, ha sido cancelada por Prime Video. La CW va a cerrar también Nancy Drew con su cuarta temporada, y luego la que da la más sorprendente, City on a Hill, el drama que aquí se vio en Movistar Plus, el drama con ese Kevin Bacon tan irreconocible, basada en Boston, tercera temporada va a ser su última, y nos deja un poquito con lo mismo. Yo justo además me he puesto con esta serie el último mes y medio. Quizás la tercera temporada alguna cosa me chisqueaba un poco, pero que bueno, que los guiones estaban bien y las actuaciones eran muy 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 buenas.
Yo vi en verano la primera, creo que es una serie clásico o antiguo, depende de cómo quiera hablarlo. Yo creo que es una serie más de hace 10 años que a día de hoy, pero sigue teniendo, que está muy bien, ya no solamente Bacon, sino sobre todo Aldis Hodges, que aquí es un actor que me encanta, que lo vais a poder ver como Hawkman ahora mismo en Black Adam, que tiene todavía pendiente de estreno la vuelta de Leverage a Redemption aquí en nuestro país.
Y ya han fichado para un nuevo proyecto.
Efectivamente, que tiene una adaptación de la... ¡Ay, señor, me saldrá! De las novelas superventas en Estados Unidos, que además produce la imagen que ha hecho Richard y que ha hecho la otra. Ahora lo mismo, yo, mientras Jorge da las renovaciones, lo miro yo mientras, porque salió la noticia precisamente antes de ayer.
Y luego, renovaciones, tenemos por un lado, el Lionsgate Plus ha anunciado que P-Valley, que esa serie yo no la tenía en el radar, pero la premisa es bastante interesante. Tercer tema, que es la vivencia es en un club de striptease en el Delta del Mississippi, y parece que la crítica es muy muy buena. Luego le estoy mirando y tanto como una producción altísima. Starz ha renovado The Serpent Queen para una segunda temporada. La ABC ha dado el Back Nine, y esta sí podemos decir Back Nine de verdad, a The Rookie Feds, el spin-off de The Rookie, que pasa de 13 capítulos a 22, aquí como manda, como últimamente ha ocurrido de verdad. Industry, la serie de HBO coproducida con la BBC, centrada en una empresa financiera de Londres, en tercera temporada, otra que también parece que le funciona muy bien a nivel de crítica. Y luego Girls Forever de Peacock, también tercera temporada.
Sí, que además la ha comprado Netflix. Lo que ocurre es que las dos primeras temporadas de esta serie, que se ha hablado muy bien de ella en Estados Unidos, y que aquí evidentemente, porque como no tenemos Sky Showtime, todavía no nos ha llegado, no tenemos las dos primeras, de un grupo pues de Spice Girls, para que os hagáis una idea, que vuelven a reencontrarse 20 años después e intentan volver al estrellato, que es muy divertida. Yo he visto algún episodio, es muy divertida, y que la tercera temporada la ha comprado Netflix para tenerla allí. La serie que ya va a protagonizar Aldis Hodges es Alex Cross, que se va a llevar Cross, basada en la serie Superventas de James Patterson, y como os decía, la producción ejecutiva viene de la misma gente que ha hecho anteriormente Richard, efectivamente, eso es lo que tenemos. Muy bien, pues vamos con los estrenos, que hay unos cuantos esta semana. Empezamos por el lunes 31, Jorge, que tenemos hasta cuatro distintos.
Sí, tal cual, tenemos, por un lado, en Netflix tenemos desde dentro Inside Man, en MC Plus, en este caso sí que es MC Plus, no en la convención, entonces es Christian, que este me llamó mucha atención el trailer, que es un gángster en Roma, que de repente empieza a tener, notas unas llagas en las manos, al final unos estigmas en las manos, y luego encima resucita, eso parece ser, a una vecina drogadicta, y bueno, pues estas cosas que hace que empiece, pueda escalar un poquito dentro de la escalera ahí mafiosa de Roma. Disneyland, Star Plus, y luego The White Lotus, la segunda temporada, que llega ya a HBO Max, y que encima CJ no va a comentar porque ya ha podido verlo.
Sí, yo he podido ver lo que han pasado a prensa, que son 5 de los 7 capítulos que tiene esta segunda temporada. Me ha gustado tanto como la primera, no, pero no pude parar de verla. Cambia cambian dos personajes, solamente se mantiene el de Jennifer Coolidge, en el que la que vemos ya casada y con los problemas del matrimonio después del inicio. Trasladamos totalmente la acción, en este caso nos vamos del Hawái a Sicilia. Visualmente es espectacular, o sea, ya no solamente el resort, que es un resort 5 estrellas, sino sobre todo la campiña y especialmente los palacios, tienen 4 o 5 momentos que van a lugares de allí que son sencillamente impresionantes, y nuevamente pues esa cosa que tiene Mike White de sarcasmo y de meterse el dedo en la llaga de los problemas personales, de los problemas familiares y de las relaciones. No hay tanto papel o no tanto peso como tenían en la primera temporada, especialmente empezando con Murray Bartlett, el del personal de la, del hotel, como se ha dicho. Hay dos lugareñas que se medio prostituyen, medio no, que quizás tienen la que tienen más papel, y luego el resto del elenco son una pareja de dos parejas que van de viaje juntos y que empiezan a ver pues que hay lo que es la pareja dorada, quizás no lo es tanto, que el personaje principal de luego es el de Aubrey Plaza, que está muy muy bien, y luego un trío de abuelo, padre e hijo, que iban a hacer un viaje familiar, pero el padre pues tiene problemas de adicción sexual y la mujer y la hija ha dicho que le den mucho por saco, y vuelven al lugar ancestral donde nacieron ellos y las relaciones que van teniendo. Como os digo, me ha gustado. Es cierto que faltan los dos últimos. El primer episodio abre igual que la primera temporada con que alguien ha muerto, y no sabemos nada en los 5 episodios que yo he visto a cómo concluirá. Me ha gustado tanto como la primera, no, pero los devoré, realmente me los cargué uno detrás de otro. Así que si os gustó la primera temporada de The Wild Lotus, acercaros a la segunda, que se estrena, como os decíamos, el lunes 31. Don Carlos, martes 1 para celebrar el 1 de noviembre.
Pues nada, una tontería monárquica, joven en altezas de no sé qué Netflix. Jones Loyal, una serie dramática que sigue la historia del príncipe Wilhelm de Suecia, que llega al prestigioso internado de Ildeskar, donde por fin va a tener oportunidad de explorar su verdadero yo y descubrir qué vida, de tipo de vida quiere realmente. Trabajar no, pero en fin, descansar allí sí. En fin, seguro que la veré, no la pierdo.
Vamos el miércoles 2, Jorge, que volvemos a tener 5 estrenos. Sí, madre mía, cómo está esta semana.
El día de los estrenos de series con muchas temporadas. Por un lado, en AXN, Chicago Fire, la 10ª temporada. Luego, en el caso de Disney Plus, tenemos 3. El primero, hablando de bomberos, Estación 19, 6ª temporada. Anatomía de Grey, temporada número 19, y luego reboot, el reencuentro, que sí que se estrenó de esta primera temporada, que luego ahora acabo y comentas esta serie, porque a mí la premisa me llama mucha atención. Y luego también tenemos en TNT, tenemos The Rookie, que su quinta temporada.
Bueno,
¿sí?
Ya más Filion, habéis visto que ya ha dejado su gafe total desde que fue Castle, que el otro día me ordenando los libros, vi las 3 o 4 novelas que tiene de Castle ahí, cojeándolo, sí. Y con esta serie, de luego, ha roto el maleficio que tenía de antes.
Seguimos sin tener noticias de quién va a traer en el spin-off, que comentaba Jorge que ya le han dado temporada completa en Estados Unidos, a The Rookie Fed. Yo entiendo que lo traerá TNT si puede, pero no sé qué ocurrirá. Y luego este reboot, como decía Jorge, aquí rebautizado como reboot, el reencuentro en Disney Plus, que es la nueva serie del co-creador de Modern Family, lo primero que hace después de la serie que marcó un antes y un después, desde luego las comedias, 5 años seguidos, y se llevó en su momento el Emmy Mejor Comedia, que a mí me ha encantado. Yo he visto la mitad de la temporada, y lo que hace es una comedia de éxito a principios de los 2000, pensar en vuestra comedia favorita de esa época, de los problemas creces, de líos de casa, la que queráis, que 20 años después una cómica de las de ahora, de las que no tiene tantas risas y no tiene más la parte social y que está más o menos en boga, llega a Hulu, que quiere hacerle un contrato porque ha tenido una película que se ha estrenado y que ha tenido muchísimo éxito y quiere que hagan una serie, y ella dice que en vez de hacer una serie nueva, lo que quiere hacer es un reboot de esa serie original. Vuelve todo el cast, que acabaron pues cada uno separado y con sus rollos que tenían, y sobre todo vuelve el creador original y ese choque de culturas de Hollywood, desde los cómicos de hace 20 años a cómo se va la comedia a día de hoy en el mundo woke de Hollywood. Hay un girito final no tan importante o tan grande como tiene el de, evidentemente, el de Modern Family al final del primer episodio, pero con el que entiendes por qué ella ha querido, en vez de hacer una serie nueva, hacer el reboot de esta serie. Y yo lo que he visto hasta ahora me ha encantado, están muy bien todos los actores, empezando por Keegan-Michael Key, y luego a mí ese tono de combatir o de ver de hasta dónde está llegando la comedia, que realmente es una comedia. Hay un momento maravilloso en la primera la comedia es maravillosa, no te ríes en ningún momento, o sea, tienen chistes de este tipo que están muy, 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 muy bien. A mí lo que he visto hasta ahora, como os digo, la verdad es que me está gustando mucho, y por fin nos llega aquí a Disney Plus antes de lo que esperaba, porque de hecho su emisión todavía no ha terminado en Hulu en Estados Unidos, y sabéis que normalmente nosotros las cosas nos llegan 2 o 3 meses después de que terminen en Estados Unidos. Pasamos al jueves 3, don Carlos.
3 estrenos, en principio. En AMC Plus, no ahora ya no la mete como antes, ¿no? La segunda temporada de Que te den Kevin. La comedia negra de Allison, que quiere escaparse como sea de su marido, de Kevin. Un niño fornido y egocéntrico. Pero un oscuro secreto le obliga a contar con el apoyo de Patty y le ayudará con sus términos y condiciones. 8 episodios también en Sci-Fi para la segunda temporada de Chucky. No sigo comentándola a mí, esa tontería, no me dicen nada. Y luego Netflix, una cosa sentimental.
Me fascina que...
Blockbuster. Es una comedia ambientada en el último videoclub de Estados Unidos. Los empleados y el dueño deben trabajar para recomendar a su comunidad que el local es una tienda que proporciona a los vecinos la conexión que esas grandes compañías no pueden facilitar.
Sí, un elenco maravilloso con Randall Park y con Melissa Fumero, lo primero que hace después de Brooklyn Nine-Nine, de una cosa que es real, aunque luego cerró y el único que queda, yo creo, abierto a día de hoy está en Canadá, y Netflix, que intenta, o vuelve a intentar una vez más, tener una comedia más allá de las que compra licenciadas para que puedan ir al catálogo. Jorge, vamos con el viernes 4, que nuevamente tenemos 5 series.
Sí, un buen montón. Por un lado, en Netflix tenemos 2. Por un lado, Manifest, su 4ª temporada, que es una serie que no paro de escuchar que la gente recomienda, más que es una serie que con la 3ª temporada es cuando ha crecido a la bestia. Sí, sí. La gente se engancha con las 2 temporadas.
Es una serie que fue su entrada en Netflix. Otra vez el efecto, pues que ocurrió en su origen con Breaking Bad y con tantas otras después, que ha comprado Netflix para hacer esta 4ª, y quiero recordar que una 5ª temporada, y se estaba esperado, no me acuerdo si es 4ª y 5ª o 2 partes de esta 4ª temporada, pero es una serie que recurrentemente cuando se ha estrenado está en el top 10 de Netflix, y yo no dudo absolutamente nada que cuando lo de la semana que viene está a aparecer allí.
Luego el secreto de la familia Greco, que es bastante turbulenta, que es una basada en una historia real de una familia que se dedicaba a secuestrar a gente rica para luego cobrar rescates y así mantener su nivel de vida. Es decir, son ricos que secuestran a ricos para poder mantenerse
en su estatus.
Y luego Amazon, 2 estrenos. Por un lado, El fin del amor, que esta me la voy a apuntar porque la Liz Posito, que es la protagonista, me hace muchísimas gracias esa actriz. Es una serie argentina, 10 episodios, 30 minutos, y bueno, pues una dramedia en la que la Liz Posito, que es una formación judía muy ortodoxa en Buenos Aires, y bueno, pues un momento dado de su vida decide un poco romper con todo y cambiar de edad y todo lo que le ocurre. Seguro que es bastante divertida. Y luego Carnival Row, que es una serie que en su momento se dio muchísimo que hablar, especialmente por sus protagonistas, por Orlando Bloom y por Cara Delevingne. A mí no me ha tenido de gustar, pero luego hay gente que sí que le hizo bastante, bastante gracia, y ha tardado un montón, ¿no? Esta segunda temporada.
Tardó una barbaridad. Yo, vamos, ya la daba totalmente por perdida después de la primera temporada. Como dices tú, tuvo una gran campaña de promoción inicialmente. Yo creo que era una oportunidad perdida. Creo que hubo momentos en los que no entendía que lo que estaba ocurriendo, y la idea no era mala, y el enfoque de mezclar conceptos de fantasía con parte adulta, tenemos mucho sexo entre las haditas, que la principal la interpretaba, como decías tú, Cara Delevingne, y luego Orlando Bloom con los humanos, todo lo que era en entorno estaba bien, pero yo creo que ha sido barrida totalmente, pues por Juego de Tronos por un lado y por recientemente por El Señor de los Anillos, eso desde luego.
Y luego Apple TV Plus estrena también la segunda temporada de La Costa de Mosquitos, que yo la vi, creo que la vi con más interés del que luego terminó siendo, es decir, luego la calidad que tuvo, sobre todo llamado por el hecho del título, yo recuerdo en su momento la película, y luego aquí la adaptación, tiene a Justin Theroux y a Melissa George como protagonista, pero además que es bastante empeño de Justin Theroux el que se lleva a cabo esta serie. A ver qué tal esta segunda temporada, si mejora, porque creo que tenía muy buena, al final trama es conocida y buena, pero y está un poco adaptada a hoy en día, y a ver si esta segunda temporada han pulido cosas y está mejor.
Es que la novela era de un antepasado suyo, me acuerdo si era un tío abuelo, un tío suyo, un tío abuelo, una cosa por el estilo. El sábado 5 descansamos, y lo último que tenemos el domingo 6, Don Carlos, es en Lionsgate Plus, que cuesta todavía acostumbrarse, no decir Star Play, pero vamos, ya Lionsgate Plus.
Pues algo mítico, ¿no? De los que recordamos la película, que fue fabulosa, Las amistades peligrosas. 8 episodios de una serie sobre los orígenes de los personajes de la clásica novela de Pierre Chatelard de Laclos, Las amistades peligrosas, que son la marquesa de Merteuil y el vizconde de Valmont, que intentan sobrevivir en una época un poquillo complicada, donde la guillotina está cerca, donde la revolución también está, y ellos tienen que sobrevivir.
Hay emociones, ¿no?
Solamente recordar la impresionante película que fue, merece la pena para verla.
Sí, desde luego a mí me llamó, yo recuerdo precisamente eso, y recuerdo mucho Crueles Intenciones, que es una película que a mí me marcó mucho, que estaba basada muy libremente en la Amistades Peligrosas, con Sarah Michelle Gellar, con Reese Witherspoon, con Ryan Phillippe y con Selma Blair, que a mí, desde luego, en su momento me marcó. Vamos, nada, nos quedan los correos, nos quedan los Power Rankings, nos quedan recomendaciones, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida.
La Universidad Miguel Hernández, a través del Vicerrectorado de Cultura, organiza diferentes actividades de bienvenida durante el mes de octubre. Exposiciones, conciertos, talleres, presentaciones del coro y la compañía de teatro de la UMH, ciclos de cine, literatura y salidas culturales por Altea. Estas actividades son gratuitas y están dirigidas tanto a la comunidad universitaria como al público en general. ¡Anímate y participa! Toda la información en cultura.umh.es.
En Fuera de Series se ha escrito un email. Jorge, vamos con los correos, que tenemos unos cuantos.
Tenemos debate porque no sabemos si este comentario lo hemos respondido la semana pasada o no.
Era tan sencillo como escuchar el programa de la semana pasada,
sí, pero
al final se me ha olvidado.
Somos como somos, pero bueno, como la pregunta me gusta mucho, lo vamos a pesar que posiblemente la repitamos, la vamos a comentar. Chica Jaspa, que yo creo que sí lo respondimos la semana pasada, pero bueno. ¿Por qué ninguna plataforma pone todo en Alaska? Suspiro por volver a verla.
Pues al final yo creo que sí que lo comentamos.
Sí, tengo un déjà vu.
Son temas de derechos. Este no recuerdo ahora mismo quién tiene los derechos internacionales y son estas series que aparecen.
Sí, hablamos de la música, además, de que era complicado por el tema de la música.
Y de los problemas que tiene la música. Hablando, bueno, por aportar algo distinto, hay una nueva serie basada en Alaska que todavía no ha traído nadie aquí en España, con Hilary Swank protagonizando, lo que se llama Alaska Daily, que es una cosa periodística. Yo he visto el primer episodio y no me desagradó. Creo que le falta todavía encajar las piezas. Ella es una periodista muy abrasiva de Nueva York, que tiene un problema en el que una fuente se le retracta y entonces ella dice que no va a retractar en su noticia, se acaba yendo y el único trabajo que le ofrecen es irse a un pequeño periódico en Alaska y a partir de ahí sale todo lo demás. Tiene, yo creo, sus cosas buenas, a ver si no la trae aquí a alguien aquí en España. Más cositas, Jorge.
Antonio nos pregunta, ¿se sabe algo de la tercera temporada de Ted Lasso?
Pues sí, se sabe bastantes cosas, especialmente porque Matthew Belloni hizo una de sus newsletter que yo recomiendo encarecidamente. Las tienen en PAC, que es donde lo escribe, y luego tiene un podcast que hace dos o tres semanas, veces a la semana, llamado The Town, en el que también habló de esto. Ted Lasso, la tercera temporada, es la primera en la que el creador de la serie no está, en el que ha cogido todas las riendas su protagonista, en la que ha cogido Sedaris todas las riendas, y está con Sudeikis, y está cogiendo muchísimos cambios. Todo lo que se anunció era, por un lado, problemas de pasta, porque la gente está bien pagada, pero sobre todo porque aquellos que combinan ser actor con ser guionista, como es Goldstein y tal, pero el resto de los actores no tantos, y luego que Sudeikis ha decidido, conforme tenía los guiones, ir cambiándolos absolutamente todo, que de la noche a la mañana decidió, por ejemplo, un episodio llevárselo a Ámsterdam, que no es como me lo llevo a la calle de al lado, o que decido que en vez de en ese estudio estoy en el otro. Pero al final, en la serie bandera de Warner Brothers, que es quien produce, recordemos que al final quien produce esto es Warner Brothers, que es la serie bandera de Apple TV Plus, que es quien pagan y que les ha llevado a ganar los dos últimos Emmy de comedia. Entonces, decirle que no a este señor en esta época, pues parece que es complicado.
Es complicado.
Lo cual, si recordáis los premios Emmy, él cuando dio el este de espero que no veáis la tercera cuando lo terminemos, yo creo que sí o sí querían estrenarla ahora. Yo creo que la subida de precio querían encajarla con la tercera temporada de Ted Lasso, como fuese. Espero, vamos, y sobre todo Apple esperará estrenarla antes de la ventana de los Emmy, que se cerrará en torno a abril, mayo del año que viene, pero como os digo, está teniendo muchísimo más problemas ahora que Kevin Lawrence se ha marchado de la producción ejecutiva del día a día y lo ha dejado todo en manos de Sudeikis, por lo que yo he podido leer, como os digo, especialmente a Matthew Belloni en The Pack.
Reconen nos dice, enhorabuena por los programas, especial por los años de poder.
Pues muchas gracias, aprovechamos para hacer un poquito de spam. Universo Tolkien, tenéis disponible ya el análisis de todos y cada uno de los episodios y un especial que rodamos este pasado lunes, Alex Barredo, Jorge Navas aquí presente y un servidor analizando lo que nos ha parecido esta primera temporada, que hemos disfrutado mucho, cosas que nos han gustado, cosas que hemos echado de menos o lo que queráis, pero en general yo creo que es un programa de
spam, no es publicidad.
Bueno, eso como lo decimos al final. Así que Universo Tolkien, y si nos queréis ver las caras, ya sabéis, YouTube,
es mucho más divertido.
YouTube, sobre todo el penúltimo episodio, el que tenéis disponible en YouTube, el que analizamos el último episodio de la serie, por ver a Alex Barredo. youtube.com/foraseries.
¿Y algo organizaremos para dar?
Algo tenemos que ir haciendo, porque ya veremos a ver el tiempo que nos falta hasta la segunda temporada, desde luego. Y algo tenemos que hacer con Alex, que tenemos muchas ganas de seguir grabando, que nos lo pasamos muy bien.
Y de hecho, justo esta pregunta de Dailo Sánchez viene a colación. Dice, ¿tenéis alguna estimación de cuándo llegará la segunda temporada de La Casa del Dragón y Los Señores de Poder?
Pues no había nada oficial hasta esta mañana, que he leído una newsletter de Vulture, de ahora se me ha ido totalmente, Joe Adalian, en el que era la primera entrevista que hacía Casey Bloys, el mandamás de HBO, después del éxito del fin de La Casa del Dragón, y Casey Bloys aquí decía que están trabajando en los guiones, están preparándola, pero que no la esperemos antes de 2024. Que él cree que no llega en 2023, que no la esperemos antes de 2024. Tú que has estado escuchando los podcasts oficiales de Prime Video, esta gente parece que ya los guiones sí que estaban en ello y que estaban incluso rodando en Londres, ¿no?
De hecho están rodando en Londres. Yo además sigo varios de las dos actrices en las stories, que parece tontería, pero ya, por ejemplo, el caso de Ismael Cruz Córdoba ya está caracterizado. Sin el bigote este que ha tenido en todos los talk shows que ha ido, entrevistas y demás. Por cierto, que Ismael Cruz Córdoba sale en un capítulo del Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro. Y varios. Igual, es decir, que están rodando, que sí que están rodando en Londres. De hecho, el after show último del oficial de Amazon Prime, se nota que están ahí los creadores, están en una caravana de estas típicas que aparcan fuera de la zona de rodaje. Yo creo que van a apretar la máquina todo lo posible, seguro, seguro, seguro. Y más aún, yo creo que por cómo ha ido la cosa, imagino que Amazon intentará no coincidir con La Casa del Dragón de nuevo.
Si pueden estrenar desde luego antes de final de año, lo intentarán hacer, pero al final son producciones muy grandes. Y es cierto que aquí, por lo que dicen los creadores también en las entrevistas, ya estaba terminada la serie hacía mucho tiempo. O sea, llevan como siete meses con la serie terminada, cosa que sé perfectamente que con La Casa del Dragón no era así, porque había todavía, cuando nosotros nos pasaron los screeners un mes antes de estreno, todavía había FX perdido.
Aquí hubo un dragón.
Sí, pero había una escena en el cuarto, el quinto episodio, creo recordar, que era un minuto y medio de imaginación. Bueno, como al final lo que hacen los actores cuando tienen que interpretar, no hay más.
De hecho, en esas pequeñas piezas que colgaba HBO después de cada capítulo, comentando el penúltimo, diciendo, en ese momento dicen, aquí hay un dragón, y dice, claro, hay un hombre con una pérdida, con una cabeza de dragón, para que menos te quedes más, y sobre todo para que fije la mirada, porque claro, luego el dragón es como es, pero claro, a menos que mires hacia dónde va a estar la cabeza. Y dice, claro, y es un ejercicio de imaginación potente, potente, porque claro, cuando te ponen los aspersores, o sea, los ventiladores de esto y los efectos, pues como que te metes un poco, pero claro, al final estás viendo a un tipo con una pérdida, con una cabeza de dragón, con lo cual pues no es lo mismo que luego cuando se ven en el episodio final.
Una o dos preguntitas más, Jorge.
Nos comenta Dacho Ruiz, dice, ¿no os parece que Better Call Saul ha recibido menos premios y atención de la que se merece? Para mí son las grandes series de los últimos años.
Yo creo que atención, al menos en medios, en críticas, de lo que yo puedo leer, yo creo que no tanta. Yo creo que se cogió con cierta reticencia inicialmente cuando iba a ser una comedia, cuando ya se convirtió, se rumoreó que iba a ser lo que posteriormente lo fue. Yo creo que no, y especialmente a partir de la primera temporada, sin ningún género de dudas, yo creo que luego el seguimiento que ha habido por parte de la crítica, de lo que yo puedo leer y escuchar, sí que ha sido al nivel, y hablarse cosas que yo creo que ni se planteaban antes de poder ser mejor serie que Better Call, que Breaking Bad, ¿no? En cuanto a premios, sí es cierto que ha sido muy ninguneado, especialmente por los Emmy, menos por los Globos de Oro, pero sobre todo por los Emmy, y especialmente el personaje de Rhea Seahorn. Yo creo que siempre ha sido la bandera, igual que había, precisamente, que ahora luego nos preguntan sobre Orphan Black, sobre Tatiana Maslany, durante un tiempo en el que no se nominase, no lo entendía nadie, el hecho de que no nominasen a Rhea Seahorn durante tantos años, que ya lo han hecho aquí, y este año sí que había bastante posibilidades, o al menos se pensaba que Bob Odenkirk podía ganarlo después de los problemas que había tenido de salud. Recordemos que le queda todavía la posibilidad del año que viene, que la última tanda de episodios, como se estrenó fuera en la siguiente ventana, podría entrar en los semi del año que viene, y en cuanto a los Globos de Oro, sabremos algo en cuestión de un mes. También hay que ver qué repercusión o qué interés van a tener los Globos de Oro, que está todo el mundo que no sabe exactamente lo que hay. Un par de cositas más, Jorge.
Venga, a ver, esto lo liquidamos rápido, los comentarios. Justo Carlos García me preguntaba, ¿sabéis que la plataforma tiene derechos Orphan Black? Pues mira en Just Watch, y ahora mismo en España, en ningún sitio se...
Estas cosas siempre lo mejor, desde luego, es mirar en Just Watch y el país donde queráis mirarlo.
Berto Novoa nos pregunta, ¿para cuándo vuelve el podcast de Universo Star Trek?
Pues aquí tenemos el problema de cuando se estrenan. Es cierto que tuvimos el interés de haber hecho el de la nueva serie, pero no llegó a España, y al final entre el que la Vina nos lleva por esos sitios y que no hemos podido contarlo, pero nos apetece mucho a Jorge, a mí, y entiendo que a Dani también.
Me dijo otro día Dani que a ver si hacemos de Lower Decks.
Tenemos Lower Decks, que sí que se está estrenando aquí, y nos apetecía mucho hablar, porque además nosotros en chat interno sí que lo estuvimos comentando y hablando entre nosotros y mandando mensaje con Strange New Worlds, a ver si nos llega y tenemos así el arranque para hacerlo. Picard, ya tenemos los trailers, Discovery también ahí, y entonces en cuanto podamos volvemos, porque de verdad que nos apetece mucho ver las series y comentarlas después.
Y el último de Isma dice que qué pena que un serión como Sí de Apple TV Plus haya pasado tan desapercibida. El final ha sido apoteósico, serie de calidad al 100%. La gente que está viendo esta serie está fascinada, sobre todo a partir de la segunda temporada.
Sí, yo el mayor aficionado a esto que conozco es Alejandro Ibáñez, el hijo de Checho Ibáñez Cerrador, que además es fan desde la primera temporada, me lo dijo siempre, y es cierto que yo creo que tuvo el mal de las primeras series de Apple, que fueron recibidas de aquella forma, y bueno, pues eso es lo que ha ocurrido. Vamos, que nos queda un poquito tiempo con los Power Rankings, unos Power Rankings que sabéis que hacemos todas las semanas a través de una pequeña encuesta que colgamos en nuestra web, y que la forma más sencilla para que no se os olvide responderla es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, así os avisamos dos o tres veces durante la semana para que entréis y nos digáis las tres series que más os han gustado de la semana anterior. Así hacemos el Power Rankings y luego tenéis un pequeño hueco para hacer las preguntas, que son las que hemos leído antes. Unos Power Rankings con dos novedades, nuevamente los puestos 9 y 10, pero sí con cierto movimiento en su escalafón o en las distintas series. En el 10 entra con mucha alegría, a punto de terminar ya, The Good Fight, la serie del matrimonio King de Movistar Plus. Le quedan dos episodios ahora cuando estamos grabando. Ayer se estrenó el antepenúltimo, si no estoy equivocado. Sí. The Good Fight, como os digo, la serie original de Paramount Plus, para volver a decir que todavía seguimos sin tener Sky Showtime, que aquí en España podemos disfrutar en Movistar Plus.
El puesto 9 es para Vigilante. La pobre familia atemorizada, recuerdo que está basada en una historia real, ¿no?, de Nueva Jersey, pues continúa sufriendo en esta segunda temporada por la cosa de los vecinos.
The Bear, el cocinero de Chicago, en la serie Disney Plus, que tenéis que ver sí o sí. Baja los episodios, octavo, pero se mantiene dentro del Power Ranking.
También baja en este caso un puesto Bad Sisters o Hermanas hasta la Muerte, la nueva serie de Sharon Horgan en Apple TV Plus, que a la gente desde luego le está gustando mucho, mucho, como en general ocurre con casi todos los productos de Apple TV Plus.
En el sexto puesto cae dos puestos de Old Man, el agente de la CIA que ha abandonado y que es perseguido por sus propios compañeros, pues tiene una pequeña caída.
Y la que sube un montón es El Cuento de la Criada, esta nueva temporada en que se emite HBO Max, cuatro puestos. Yo me estoy poniendo al día y me está gustando bastante. El primer episodio me parece un poco raro, los primeros, pero me está gustando bastante la temporada.
Sí, no es el fenómeno, desde luego, que fue la primera temporada.
Pero mantiene Elizabeth Moss ya dirigió algún capítulo, algunas temporadas variadas, y aquí creo que los tres primeros los dirige ella.
Como os digo, no es el fenómeno evidentemente de la primera temporada, que fue, recordemos, el primer Emmy a una plataforma de streaming en drama, se adelantó a Netflix y lo ganó para Hulu, pero lo tenemos. Hablando de Netflix, precisamente la mayor subida de la semana la protagoniza Derry Girls, esta comedia o dramedia, como queráis verla, que concluye ya su tercera temporada en emisión. La tenéis en Netflix. Derry Girls se queda a un puestito del podio porque se queda en el puesto número 4.
Bueno, y en el tercer puesto va a intercambiar con el siguiente, el señor, me extraño un poco, pero en fin, El Señor de los Anillos de Poder, de Prime, cae del segundo al tercer puesto.
Normal también, la serie es normal. Y luego, segundo, pues, el que le coge el puesto es Andor, que se ha vuelto a marcar otro capitulazo increíble. Si no estáis siguiendo esta serie, además, olvidaos si no os gusta el mundo Star Wars o no estáis al tanto, porque lo vais a disfrutar exactamente igual. Andor, Disney Plus, segunda posición.
Y el uno para, yo creo que sorpresa absolutamente nadie, La Casa del Dragón, recientemente emitido su último episodio de esta décima temporada. Como os comentaba antes, según el jefazo Casey Bloys, no vamos a tener nuevos episodios hasta dentro de dos años, hasta el 2024. No sabemos nada a día de hoy de los distintos spin-offs que había también en marcha. Si anuncia que no se va a estrenar ninguno, que no piensan estrenar ninguno antes de que se estrene al menos la segunda temporada de La Casa del Dragón, pero de momento está en el puesto número uno de nuestros Power Rankings. Y terminamos como siempre con las recomendaciones de la semana. Don Carlos, ¿qué recomendamos?
Pues me recomendar Ceci Vegas, porque me está gustando y ha recogido el... Pero no, voy a dedicárselo a una serie simpática y que me hizo conocer a mí, además, una ciudad francesa, es decir, Candide Lenoir. Esta décima temporada tenía 6 capítulos. El último lo hicieron la semana pasada, pero resulta, y por eso lo voy a recomendar para que veáis los 6, que la gente, los franceses, es una serie con mucho éxito, se quejó mucho, y aunque ella abandona set y va a ir a Montpellier, pues la cadena TF2 decidió que contentar a la gente diciendo que, bueno, iban a hacer un par de telefilm para que la gente lo viera. No hartos con eso, se han alertado y han conseguido que se esté rodando la temporada número 11 actualmente.
Tú has visto 10 temporadas de Candice Lenoir.
Sí, sí, he divertido un montón.
Te vas a preguntar.
Cada cual dedica el tiempo a lo que quieres. En fin, esto es lo que hay. La jubilación tiene estas cosas. Jorge, ¿qué recomendamos esta semana?
Pues mira, anoche vi El Inmortal, el primer episodio de la serie Movistar Plus. bien sin pasarse, pero sí que verdad es que la ambientación me ha fascinado. Está súper bien cuidado todo el hecho de que desde que se fue esta temporada en los años 90. Hay algún pequeño desliz en alguna
creo
frase.
Que hoy, hoy es cuando hacen todos los list seguidos, ¿no?
Ayer. O sea, los puedes ver ya todos en bajo demanda. Sí que hay alguna palabra, alguna frase que digo, esto yo creo que en los 90 no se decía, pero bueno, tampoco pasa nada. Pero tengo ganas de seguir viéndola porque sí que la ambientación me parece que está y recurre muchísimo a planos secuencia, me ha llamado mucha atención. Y luego quiero ver Argentina 1985, la serie de
la película,
la película que se estrenó hace cosa de un mes. Además, ¿dónde llevo el premio? Es en qué rápido me da.
No recuerdo si fue San Sebastián o dónde fue.
San Sebastián creo que se llevó el premio. Iba a ver al cine, pero como iba a traerla ahora para en vídeo, me he esperado y a ver si este fin de semana la puedo ver porque creo que está muy, muy bien.
Hoy viernes, desde las 10 hasta adelante, tiene todo el premio del Inmortal.
Ricardo Darín hace un papelón espectacular.
El premio del público en el Festival de San Sebastián. Y yo mi recomendación, pues lo que ha dicho Jorge hace un segundo, y es Andor. A mí no tenía ninguna posibilidad con esta. Yo tenía todas mis esperanzas del universo de Star Wars pendientes en The Acolyte, la acólita o el acólito, ya veremos al final, yo creo que mantendrán en España el episodio habitual. A mí Rogue One, es cierto que me gustó, pero sin pasarse, pero tengo ganas de volver a verla para ver qué es lo que, para ver si es que me pilló un día raro, y Andor me está fascinando. O sea, The Mandalorian tiene las grandes ventajas y las grandes virtudes, es una serie mucho más de aventuritas, pero esta es una serie como yo no pensaba que íbamos a ver del universo de Star Wars adulta, y como dice Jorge, el episodio de aquí, toda la parte de la cárcel, es que increíble. No pensaba que yo iba a verlo. A mí me está encantando muchísimo, muchísimo, y no soy ni de lejos el mayor aficionado del universo de la Guerra de las Galaxias, como podéis comprender. Si no lo estáis viendo, vale mucho la pena. Si os bajasteis del carro después de lo que os pudo dar el libro de Boba Fett, o especialmente después de Obi-Wan Kenobi, que lo entendería perfectamente, subiros con Andor, que de verdad que vale muchísimo la pena. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
Un beso muy grande.
Don Carlos, un beso muy fuerte hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, querido audiencia, volvemos la semana que viene. Sabéis que me tenéis todos los días, de lunes a viernes, sí, puente incluido, Halloween incluido y 1 de noviembre incluido, en streaming, allí donde os estáis escuchando, buscándonos en Spotify como Fuera de Series. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.